Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 616 para el jueves 12 de junio del año 2008. Dentro de los monográficos de AVM Radio, hoy vamos a escuchar el último de los de la serie de comportamientos típicos de Joaquín Serrabona, titulado hoy Idiosincrasia, personalidad y manera de ser rusas.
Amigos radiointernautas y radioyentes que se encuentran en cualquier rincón de nuestro planeta, como todas las semanas se encuentra entre nosotros el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, dándonos unos criterios, orientaciones, exposiciones, como le queramos llamar, acerca de los diferentes comportamientos humanos desde el punto de vista psicológico, y perdonen la redundancia. Pero últimamente inició una serie que creo que ya pronto acabará, sobre los comportamientos humanos, idiosincrasias de pueblos concretos. Y nos habló de franceses, ingleses, italianos, castellanos, catalanes, etcétera. Hoy creo que nos va a hablar de algún otro de Europa. Bienvenido, doctor.
Gracias, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, puesto que sois tantos, o son, como dicen, por tierras americanas, los que nos siguen, escuchan y sintonizan con nosotros, que tenemos diferentes usos horarios. Bien, pues, ¿qué pueblo hoy va a describirnos, doctor?
Bueno, me dijisteis el último día que os gustaría que hablara sobre Rusia. Y es, yo creo que de todos los de Europa, el más significativo, el más representante, debido pues a lo enorme que es uno de los países, el país más grande de todo el mundo. Hay que tener en cuenta lo que es Siberia, lo que es, en fin, Ucrania, etcétera. Por lo menos este pueblo, la nación rusa, la nación, que el concepto de nación no significa Estado. Y siempre repito lo mismo. La nación alemana es nación alemana, Deutsch, pero Austria es nación y en cambio es un Estado independiente. La parte suiza de Alemania también es independiente, es otro estado, pero no dejan de ser todos la misma nación. Cataluña, por ejemplo, los países catalanes, pues somos una nación que incluye pues los antiguos reinos de Valencia, de Baleares, de Mallorca, concretamente, con capital en Perpiñá, el condado de Barcelona, que llega hasta los Pirineos, son las cuatro provincias actuales en las cuales el ejército de ocupación nos tiene dividido, subdividido, y en fin, Rusia pues idénticamente igual. Rusia se ha dividido en varios estados, la Bielorrusia, Ucrania, etc. Bueno, todo el mundo lo sabe esto por los periódicos. Antes se formaba parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética comprendía países que no eran rusos, esto hay que tenerlo en cuenta. pero hoy en día pues Rusia sigue siendo el país más grande que hay. O sea que ya que hemos puesto verdes a franceses, a castellanos, catalanes, ingleses, etcétera, hoy le toca el turno a Rusia. Y ya sabes que yo siempre empiezo por la historia, porque sigo el parámetro clínico de que para diagnosticar el presente hay que saber un poco la anamnesis, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Rusia, igual que cuando hablábamos de Alemania, que cuando hablábamos de Castilla, que cuando hablábamos de Francia, hay que tener en cuenta cuáles son estos antecedentes históricos. Rusia es un país relativamente muy joven, muy joven. Es así como los catalanes, pues venimos de los íberos, que eran miles de años antes de Jesucristo. Tenemos que Rusia es un país que empieza con aquellos pueblos eslavos con la misma lengua, luego hablaremos de este idioma, porque lo que caracteriza a una nación es su propio vehículo de comunicación, que es el idioma. Esto es lo que hace que una nación lo sea per se, por derecho natural, no por derecho positivo, legislado en un parlamento, etcétera, ¿no?, sino per se, de forma natural. Y entonces vemos que este idioma eslavo, lo forman los eslavos orientales, que se llaman, que serían los rusos, los bielorrusos, los ucranianos, para no confundirlos con los occidentales, húngaros, etcétera. Bien, este idioma aparece en el siglo IX, el siglo IX exactamente. En el siglo IX ya aparece la codificación de este idioma, que sería un derivado del ugrio finés, de lo que se llama en lingüística, un derivado del indoeuropeo, evidentemente, ugrio finés. Ugrio, luego vendrá Hungría mucho después, muchísimos siglos después, que ya indica el habla de aquella nación. Todo esto, el ugrio finés, forma parte de un conjunto mucho más amplio que iba desde los Urales hasta el desierto de Obi, en Siberia, ¿no? Por eso se llama el idioma urálico o el conjunto urálico, ¿no? Porque iba, vuelvo a repetir, de los Urales hasta Siberia, el desierto de Obi y todo aquello está prácticamente en el centro de Siberia, ¿no? Y de este urálico formaban parte otros idiomas que eran, por ejemplo, pues el mansi o vogul, según en qué idioma se digan actualmente, el hanti, etc. Bueno, todo esto es para explicar que ya en el siglo IX aparece un idioma diferenciado, aparece el idioma actual ruso, prácticamente igual como se está hablando hoy en día, prácticamente igual, y es un idioma que se va a imponer y es un idioma que se va a expandir por razones comerciales, por razones militares, sobre todo militares, pero se va a expandir y tal. Entonces, decimos esto porque la fecha la sabemos exacta, la fecha en la cual empieza el alfabeto cirílico es el 863. Esto es una fecha exacta que está perfectamente reconocida porque el propio alfabeto cirílico está firmado y pone esta fecha, de los 863. Aquí hay algo curioso. Normalmente la gente cree que el alfabeto cirílico lo hizo San Cirilo. Mentira, falso. El alfabeto cirílico lo hizo un tal San Clemente. O sea, en Rusia casi todo el mundo es santo, ¿no? Luego en la época de comunista todo el mundo pasó a ser Tovarich, pero antes todo el mundo, allí muchísimos santos. San Clemente de Ohrid. San Clemente de Ohrid fue quien precisamente hizo el alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico se lo inventó, o sea, vamos a decirlo así, se lo inventó de otro derivado del griego, que era el glacolítico. Que este sí, el glacolítico, este sí que fue inventado por San Cirilo y por otro santo que es San Metodio. otro santo que es San Metodio. Los dos santos se dedicaron a la lingüística e hicieron un alfabeto. El alfabeto que hizo San Cirilo, el glacolítico, tenía 41 letras. Luego se simplificó y en la actualidad el idioma tiene 33 letras, de las cuales 10 son vocales. Fíjate bien en el detalle este. En castellano hay 5 vocales, en ruso hay 10, el doble, lo cual significa que el castellano, para aprender otro idioma, le cuesta y prácticamente no lo domina nunca, porque la pronunciación, a menos que lo haya aprendido desde pequeño o tenga una gran versatilidad y una gran capacidad para los idiomas, no puede pronunciar según qué. Por ejemplo, en catalán decimos casa. Esta el castellano no la puede pronunciar, y cuando habla perfectamente en catalán lo dice casa. Además lo dice muy rápidamente, no tiene la vocal larga, casa. No, el castellano es casa, es como el árabe, muy muy corto, idénticamente igual, ¿no? Entonces, claro, con estas 10 vocales es comprensible que cuando un ruso se pone a hablar cualquier otro idioma, lo hace perfectamente, solamente se le nota por un detalle, solamente por el z. Esto es lo que le cuesta más. O sea, no es un seseo, sino es un porque es mucho más dulce, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el idioma, que es muy complicado, es un idioma que ya el otro día, hablando sobre el alemán y el griego, ya puse como ejemplo también el ruso, con sus declinaciones, con sus 5 géneros, etcétera. Es un idioma sumamente complicado, es el más complicado que hay, pero precisamente porque es tan complicado, luego se ponen a hablar otro idioma, como el alemán, o como el francés, o como el inglés y tal, y les resulta extremadamente fácil, lo aprenden enormemente fácil. Y yo recuerdo que hay algo curioso en el idioma, ¿no? De la manera de hablar de ellos, hay algo muy curioso, y es que cuando yo estuve estudiando con mi profesora de ruso, yo me esforzaba en pronunciarlo bien, ¿no? Pajaluska, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ella decía, y digo, oye, es que, a ver, repite. Y dice, no, es que si lo quieres hablar bien, lo hablarás mal. Tú dilo deprisa, y al decirlo muy deprisa quedarás perfectamente bien. Me aprendí el truco, y claro, en vez de Pajaluska, pues Pechowska, y parece ser que quedas la mar de bien, ¿no? Y dejas de pronunciar, porque claro, ves tantas consonantes juntas. Hay letras que no sirven para nada, solamente sirven para alargar o para dar una entonación. Claro, o sea, hay signos que parecen letras, que no son letras en sí. Entonces allí te armas un taco como un pepino. Pero bueno, con el truco este, pues mira, pude ir bien hasta que me dijeron que no volviera nunca más a hablar ruso, y esto dentro del Kremlin. Ya lo explicaré otro día. Bien, toda esta gente, los eslavos orientales, en los cuales en el 863 ya se les da un carné de identidad idiomático, que es precisamente este carné, este idioma cirílico inventado por San Clemente de Ohrid, proveniente del glacolítico, que sí que lo inventó San Cirilo y San Metodio, etcétera. Toda esta gente convivían con otros países, con otras razas que poco a poco pues se fueron asimilando a la nación rusa. Uno de ellos eran los escitas, los escitas. Yo estoy hablando del mismo siglo 8, 9, 10. Estoy hablando del mismo siglo. Los escitas estaban en el norte del mar Caspio, con lo cual era la cuenca del Volga, y hablaban un idioma kurdo-persa. Veremos que el contagio persa, o la intoxicación persa, o la contaminación persa, ya empieza en aquella época y acaba hoy en día. Lo que está pasando en Irán hoy en día ya pasaba en aquella época. El mundo es una rueda, la historia es una rueda, que lo que ha pasado vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Es curioso, pero es verdad. Entonces, todos estos escitas Y ahora comprenderéis el por qué digo que lo que está pasando hoy en día ya pasaba en aquella época, ahora lo vais a comprender. Vivían, vuelvo a repetir, en la parte de la cuenca del Volga que da al mar Caspio y tal. Bien, ¿por qué se les llama así? Porque cultivaban cannabis. Cultivaban cannabis. Y estoy hablando ya en Heródoto ya habla de que 700 años antes de Jesucristo, 700 años antes de Jesucristo, ya describe que aquellos señores consumen cannabis, lo que hoy en día llamamos cannabis, que en aquella época se llamaba hashish. Esta gente son extraordinariamente violentos, como son hoy en día, guerreros, fanáticos totales, y a base de guerra y de asesinato y de asesinato, y digo la palabra asesinato, ahora veréis por qué, pues se implantan desde Hungría hasta Manchuria. Desde Hungría hasta Manchuria. Por eso hoy en día, luego viene el Imperio Persa, luego viene, y hoy en día están reivindicando exactamente lo mismo. Los Balcanes están reivindicando todo esto, esta gente, ¿no? Porque, bueno, es algo positivo de esta gente, o sea que esto explica también su gran poderío militar, y digo positivo porque luego fue aplicado a la civilización civil, valga la redundancia, que es la domesticación del caballo. Al domesticar el caballo, pues evidentemente el transporte y lo hacían a caballo, el movimiento lo hacían a caballo, se inventó la caballería militar, las espadas cortas, no lanzas o tal, en fin, todo este engranaje de guerra. Todo este engranaje de guerra lo llevaban una especie de élite, como las SS alemana, idénticamente igual, que eran los asesinos. Asesinos. Alguien dijo que los asesinos venían de una secta de alsas y no sé qué alsas. No, nada. Venían precisamente de una palabra persa que significa los que se embriagan, los que se adormecen, los que se drogan, hoy en día diríamos así, con el hashish. Y de hashish vino asesins, y de aquí asesinos, que lo decimos actualmente. Esto era una especie de élite, de sociedad secreta, que el punto más inflexible era la obediencia total al superior, la obediencia total o la muerte. Vemos que esto de obediencia total o la muerte se está reproduciendo hoy en día. Vemos que el hashish se está reproduciendo hoy en día. ¿Cómo han llegado los islamistas a Europa? ¿Cómo están llegando a todo el mundo los islamistas? Repartiendo hashish. Primero gratuitamente y después te lo cobran. De forma que se van autofinanciando. Entonces, a base de esta droga, están durmiendo a la población europea, y no solamente a la europea, sino a otras muchas poblaciones, asiáticas, etcétera, americanas incluso. Y a partir de aquí ya tienen el caballo de Troya para entrar a hacer su guerra santa de hoy en día, decretada en el 1947, y a partir de aquí no solamente invadir, sino destruir todos los países, todas las personas que no se conviertan al Islam. Pues bien, ya en aquella época los asesinos ya hacían esto, en el siglo XI. Estamos hablando del siglo más o menos 10-11, una obediencia absoluta a los jefes, fumaban hashish, repartían, iban consolidando los sitios donde ocupaban, militarmente, claro, lo iban consolidando a base de este tipo de droga. El fundador, en realidad, se llamaba Hassan Sabah. O sea que no era un tal, no viene de Hassan asesinos, no, él se llamaba Hassan Sabah, pero que quede claro que les decía esto precisamente por consumir hashish, por drogarse con hashish, y formaban todo un lo que se llama hoy en día un crimen organizado, idénticamente igual que hoy en día, que si la Al-Qaeda, que si tal, todo esto, todas estas facciones que existen hoy en día, pues ya las vemos en el siglo X, en el siglo XI, las vemos operativas idénticamente igual, con el mismo sistema de funcionamiento, la misma metodología, exactamente igual. Y ya digo, la más importante, así como hoy en día se cree que Al-Qaeda está por encima de Hamas en violencia y de otras más, pues bueno, en aquella época era precisamente la secta de los asesinos. Curiosamente, llegan los mongoles. Los mongoles descubren el caballo gracias a ellos, gracias a los asesinos, pero claro, resulta que en las estepas aquellas podían pues manejar el caballo mucho más, eran caballos mucho más pequeños, lo cual eran mucho más manejables, y los típicos casi ponis, los típicos ponis, y estos mongoles pues eran extraordinariamente violentos, crueles. Piensa que, por ejemplo, pues el polo, el juego del polo, tiene su origen en esta gente, de forma que jugaban al polo con las cabezas, o sea, enterraban a la gente y dejaban la cabeza visible, y entonces con unas mazas especiales pues le daban dando a la cabeza hasta que la cabeza se separaba, y con esto jugaban pues con el caballo y tal, y de ahí viene el origen del polo, el polo actual que tanto gusta a los ingleses y a mucha gente, ¿no? Pues bien, estos mongoles son los precisamente los que acaban con los asesinos. O sea que se necesitó otros asesinos para que vinieran, para que exterminaran a estos asesinos llamados asesinos así. Bien, al mismo tiempo, paralelamente a todo esto que estoy hablando, entonces ya se forma en Kiev, en Ucrania, se forma, estamos hablando del principios del siglo XI, en el 902, 900 y algo, 10, una cosa así, ya se empieza a formar lo que se llama el Rus de Kiev. Cuidado, la palabra Rus significa principado. Cuando hablamos de Rusia, hablamos del principado, en el fondo, ¿no? Esto significa Rus en ruso. Y es un tal Yaroslav I el Sabio. Este señor, pues con todo lo militarismo y todo lo que tú quieras, en el fondo tenía pues una vertiente cultural importante. Importante. Y Yaroslav I el Sabio, es curioso que una ciudad, esto pasa en el sur de la actual Rusia, y en cambio la ciudad que lleva su nombre está cerca de San Petersburgo, arriba del todo, a miles de kilómetros. Curioso, ¿no? Pues bien, este señor era cristiano ortodoxo. Aquí vemos ya el problema de enfrentamiento de Islam contra cristianismo, no a la inversa en aquella época, y hablo de cristianismo ortodoxo, no hablo del vaticanismo, esto es otro tema, pero sí que la iglesia ortodoxa griega era muy importante, pero estaba atacada continuamente por el Islam. Bien, este señor, los asesinos, o quienes fueran, persas, etcétera, turcos, kurdos, etcétera. Pero bueno, vamos a ver. Este señor Yaroslav I, cristiano ortodoxo, es el primero en el que crea algo fundamental. Algo fundamental que, así como en el 863 se crea el idioma, que va a ser el vehículo de comunicación, de unión, la comunión de todos los rusos, ahora precisamente se crea el primer código legal eslavo, el primer código legal, que se llama Ruskaya Pravda. Ruskaya Pravda. Este señor, gracias al señor Yaroslav I. Pero igual que pasó con los asesinos, es curioso, a la que en el siglo XIII entran los mongoles, pues ya caen en manos de los mongoles, y los mongoles son pues bueno, los que mandan durante siglos. Vamos a ver figuras como Genghis Khan, etcétera, que llegan pues hasta los campos cataláunicos, que los campos cataláunicos, como todo el mundo sabe, es la actual la Champagne francesa, donde se hace precisamente el champagne. Allí fueron derrotados Genghis Khan, y en fin, allí empezó pues la debacle de ellos, ¿no? Pero bueno, fíjate bien que gracias al caballo, entonces pues bueno, se pudieron mover de una manera pues fantástica, ¿no? Y no solamente ellos, sino que todo el mundo, los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? En el siglo XIII, que es cuando ya se retiran los mongoles, se les empieza a ganar, se les empieza a vencer, se crea el Gran Ducado de Moscú. El Gran Ducado de Moscú, y siempre será Gran Ducado. Por eso hablamos de la Gran Duquesa Anastasia, del Gran Duque de aquí, el Gran Duque de allí, porque todo era la cuestión de Moscú. Lo de emperador vendrá en San Petersburgo, nunca en Moscú. Hay que tener en cuenta que Moscú nunca ha sido capital de nada, excepto con los comunistas. La auténtica capital siempre ha sido San Petersburgo. Claro, la aparición del Gran Ducado de Moscú está situado en un sitio geocéntricamente, que es el medio, y esto pues le da una preponderancia, porque claro, todo el material, las mercancías, el comercio que viene del norte al sur, del sur al norte, del este al oeste, pues hacen parada y fonda en Moscú. Tiene un río navegable perfectamente bien para cualquier tipo de embarcación, por enorme que sea. Hoy en día sabemos que Moscú, hoy en día, en aquella época no, esto se debe a Stalin, está comunicada con 5 mares, o sea que el centro de Moscú, puedes ir desde el centro de Moscú, te coges tu yate, si es que lo tienes, y te puedes ir a cualquiera de los 5 mares que están envolviendo Rusia, ¿no? Bueno, entonces, a partir de aquí, poco a poco, esto se va engrandeciendo, doy un salto de gigante, del siglo XIII, vámonos ya a lo importante, hay siempre una Edad Media, la misma Edad Media que pasó en toda Europa, los mismos problemas, guerras y más guerras, y entonces llega un momento en que, bueno, hay un señor que se llama Pedro I, que le llaman el Grande. Este señor nació en Moscú, pero era de la familia de los Romanov, la familia de los Romanov, y este señor, pues en el 1721, crea una capital, se llama Pedro I Grande, además es que era muy grande de altura, pasaba de los 2 metros y pico, o sea que no se le dice el Grande porque sí, sino es que realmente lo era. Cuando ves la estatua de él, realmente te das cuenta, porque está hecha pues a escala, y entonces te das cuenta lo enorme que era aquel individuo. Todo el mundo se hace fotos allí al lado de él, porque claro, un tío que pasaba de los 2 metros, 2 metros 10 o algo así, o 2 metros 20, y no sé exactamente ahora, pues claro, los que medimos 1,50 m, pues todos vamos allí a hacernos fotos y decir, mira, qué grande soy. Pues este señor se instala en el 1721, ¿dónde? Pues este señor es muy inteligente. Es muy inteligente porque Moscú está lejos de todas partes. Como que Moscú estaba, y más hoy en día no, porque con el Aeroflot, pues te vas a Moscú en pocas horas. Pero en aquella época que no había aviación, que no había trenes, que no había absolutamente nada, que los caminos no estaban asfaltados, que había nieve, pues 10 meses al año, como quien dice, o 9, y lo otro era un poco transitable, lleno de barro, lleno de... Bueno, pues claro, vivir en Moscú era muy complicado para gobernar todo un país, para hacer todo un imperio. Entonces decide, me voy abajo hacia Odessa, por ejemplo. Pues Odessa estaba muy al sur, y además allí comunicaba con qué, pues con todos los conflictos del mundo, con los mismos de ahora, el Irán, el Irak, Turquía, los kurdos, todos los tan, estos países que acaban en tan, que es, en fin, que hoy vemos en el mapa. Todos estos eran muy conflictivos, estaban atacando continuamente. Además, era la vía de entrada de los mongoles y de la gente que venía de Asia, tártaros y más. ¿Por qué? Porque los Urales eran muy difíciles de atravesar. En cambio, por el sur de los Urales, por esta parte, lo que es Ucrania hoy en día, el sur, claro, por allí todo era llano, era muy fácil de atravesar. En cambio, los Urales eran una protección perfecta. Atravesar los Urales, pues no sé cuánta gente los ha atravesado, pero poquísima, ¿no? A pie, me refiero, ¿no? Entonces, pues bueno, este señor dice, al sur no me marcho, porque me van a atacar continuamente. Lo que voy a hacer es que voy a poner la capital en el norte. ¿Por qué? Porque en el norte tengo gente amiga, tengo Finlandia, tengo los países escandinavos, tengo Polonia, tengo Alemania, Prusia en aquella época, tengo Lituania, Estonia, Letonia, todo esto que son gente amiga, y además tengo salida al mar Báltico y puedo estar en Francia, pues, o en Inglaterra o donde sea, pues con mucha facilidad. Las mercancías que quiero mandar a Europa, ¿me las compra quién? Pues estos países. No me las compra ni Irán ni Irak, evidentemente. Me las compra Francia, me las compra Alemania, los países escandinavos, Inglaterra. Muchas de estas mercancías de Inglaterra pasan luego a Estados Unidos. Muchas de estas mercancías de Francia luego pasan a otros lugares. En fin, y dices, bueno, pues esto es una vía de salida, pero además es una vía de entrada. Es una vía de entrada porque igual que yo exporto, también importo. Por lo tanto, pues bueno, y es una vía también para mí de escape en caso de necesidad. Cojo el primer barco que salga y me marcho y que me busquen, ¿no? Me voy a Finlandia, me voy a... En fin, porque estoy a cuatro pasos, ¿no? Pero además hay otra razón. San Petersburgo es... la gente se cree que es una ciudad. No es ninguna ciudad. No es ninguna ciudad, es un archipiélago, es un auténtico archipiélago de no sé cuántas islas, no sé, aún en este momento no recuerdo cuántas, pero es todo un archipiélago, de forma que en caso de ataque nos podemos ir de isla en isla y tiro porque me toca. Y cortamos los puentes y cortamos y la marina ya se encarga de defender y entonces nos quedamos aislados pues en una de estas islas y las demás van haciendo de barricadas, las demás van haciendo de frontera, de trinchera, por decirlo así, para impedir el avance del enemigo. Efectivamente, esto es lo que le pasó a Hitler. Mucho después le pasaría esto. Hitler ya, fíjate, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, cuando decidió entrar en San Petersburgo, el mejor hotel de San Petersburgo, ya lo tenía alquilado, pagando, no confiscado, con una gran cena, un gran banquete y todo, pues digo, bueno, entrar aquí es la más de fácil, mando los paracaidistas, aquí entran y tal y cual, pero se olvidó precisamente de todo esto que estamos diciendo, que para ir de isla en isla tienes que pasar puentes, y si te destruyen los puentes ya no puedes pasar, y etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues todo aquel banquete y aquellas ceremonias de invasión que había preparado Hitler no se produjeron nunca jamás en la vida porque no llegaron a entrar. Se pelearon, estuvieron perdiendo gente a punta pala y tal y igual. Bueno, sea como sea, estamos en el 1721, Pedro I Romanov, vuelvo a repetir, nacido en Moscú pero se trasladó allí y crea la capital en San Petersburgo, que se llamará San Petersburgo hasta que en el 1414 la llamen Petrogrado. Luego la van a llamar Leningrado, en honor a aquel gamberro que se llamaba Lenin. Y luego los propios de San Petersburgo, cuando viene ya pues el descalabro de toda esta gamberrada comunista, estos asesinos, el comunismo ha sido la ideología que más ha asesinado, que más muertes ha creado en toda la historia. No solamente estoy hablando del estalinismo, hablo de Mao Zedong, hablo de Fidel Castro y lo que nos va a llegar ahora con Chávez y el Evo Morales, y bueno, solamente hay que ver en África la masacre que ha hecho el comunismo, bueno, en fin. Incluso pues para que ir tan lejos, en nuestro propio país, Cataluña, España, la masacre de que se llegó a hacer aquí entre el 36 y el 39, 1936-1939, todas estas facciones comunistas, unas tildadas de anarquistas, otras de más moderadas, menos, pero en fin, en el fondo, pues han sido los criminales más criminales que ha habido, muy por encima de Hitler, muy por encima del Vaticano, muy por encima el Vaticano con sus cruzadas y su tribunal de la Inquisición contra los cátaros, cruzadas contra los cátaros, muy por encima, pero con bastantes ceros más, están precisamente las hordas comunistas. Y nunca está bien, tan bien dicho, porque esto de horda es algo típicamente ruso, no solamente soviético. Pues bien, este señor entonces se tiene que casar con alguien, y claro, estamos hablando de un absolutismo total. Se casa con su amante que estaba casada con otro, pero resulta que mata al marido y se queda con la mujer. Esto es algo típico en Rusia, ¿eh? Algo típico. Luego hablaremos de Catalina II y verás tú pues qué elemento era. Madre mía. Esta Catalina I es importante porque entonces una amante de ella... Sí, es curioso, ¿no? Pero esto funciona así. Rusia funciona por el amor, que digo yo, ¿no? Y una amante de esta resulta que mata precisamente al zar, al zar Pedro I. Y entonces le sucede en el trono, Catalina I le sucede en el trono y queda, pues bueno, como ya emperatriz, como zarina de toda Rusia. Una hija suya, una sucesora suya, en el 1744, es Isabel I, esto es muy importante dentro de la historia rusa actual, que muere sin descendencia. Y entonces nombra a un sobrino que es un Holstein. Acuérdate que cuando hablábamos en la semana pasada y la otra semana, hablábamos de que la casa de los Holstein de Dinamarca se les llamaba precisamente el suegro de Europa. El suegro de Europa porque todo el mundo está, todas las casas reales, todas las monarquías de Europa están emparentadas, provienen de los Holstein, de este señor que tuvo tantos hijos y tantas hijas, pues que lo casó por aquí, lo casó por allá, y viene en primera generación o en segunda, todas las casas reales actuales de Europa, todas son Holstein. Todas provienen de aquel suegro de Europa llamado, en fin, era un Holstein, ¿no? Pues bueno, este Pedro, que será Pedro III, este Pedro, nieto, en el fondo nieto de aquel Pedro I, el grande, este es más bajito, no es tan grande como el otro, es el que precisamente se casa con Catalina II. Su tía Isabel dice, oye, te tengo que buscar novia, ¿no? Y entonces, porque él era muy tímido. Se dice que, bueno, y esto era una costumbre cuando un príncipe de la casa real se tenía que casar, le buscaban, pues dentro de la aristocracia, claro, le buscaban chicas guapas, jóvenes, normalmente chicas de 14, 15, 16 años. Hay que tener en cuenta que la mujer rusa prefiere ser madre muy, muy, muy joven por una muy sencilla razón. Porque después tiene que alimentar a la familia y tiene que ser útil a los padres, poder trabajar. En cambio, sí, mientras tiene 14 años, pues puede criar un crío y los padres pueden prescindir de ella. Pero cuando tiene 20 y tantos, 30 años, pues entonces toda la responsabilidad ya le cae a ella, porque los padres ya están demasiado viejos, etcétera, ¿no? Esta mentalidad es fundamental. Esta mentalidad la veremos hoy en día, exactamente igual, hoy en día. Pues bueno, esta tía, Isabel I, le busca un novio, aquello que decía antes de que para, busca novia, pues había una habitación donde pasaban todas desnudas y el futuro novio, por una mirilla, iba diciendo, pues bueno, quiero esta o aquella, tal y cual. Evidentemente tenía derecho de pernada, o sea que podía tastarlas, probarlas, y si le gustaban, pues bueno, pues seguía, y si no, no. En el fondo, lo que buscaban era esposa, no mujer, cuidado. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque este concepto de esposa, tal como lo vivimos en el siglo XX y el principio del siglo XXI, es totalmente, artificial. Se ha vivido desde ahora, pero antes un señor, cuando buscaba esposa, la madre de los hijos. Luego, evidentemente, tenía sus mujeres y tenía sus fulanas y tenía sus queridas y tenía sus amantes y tenía sus prostitutas y tenía todo lo que sea. O sea que, cuidado, discriminemos. No es que buscara una mujer en el sentido sexual de la palabra, sino una esposa y una persona que supiera comportarse de cara, pues, al trono, de cara a todo esto, ¿no? Pues bien, entonces le sacan a lo que sería Catalina II, que en el fondo dicen, los libros de ahora dicen, que era una señora que provenía de la aristocracia de Pomerania está en Polonia, de la ciudad de Stettin, había nacido en 1729, y que su padre, pues, era un noble, un duque, y que ella se llamaba en realidad Sophie Friederike Auguste von Halten, Anhalt Zerbst. Bueno, esto es lo que dicen. La realidad es que era una persona muy ilustrada, sabía francés perfectamente. En Polonia esto era totalmente habitual, saber francés en aquella época y tal. Bueno, esto es lo que dicen los libros de hoy en día. La leyenda negra, todo el mundo tiene una leyenda negra, y más o menos confirmada, pues es algo similar a lo que a la señora esta Isabel de Castilla, la católica, que mira tú qué pinta era, que resulta que el propio Papa la excomulgó. Si el propio Papa la excomulgó, pues vaya gamberra y vaya sinvergüenza era. Un detalle de sinvergüencería es que cuando quieren atacar Granada, que es su marido, el rey de Aragón, y conde de Barcelona, solamente conde de Barcelona y rey de Aragón, y rey también de Valencia, y rey también de Mallorca, el reino de Mallorca, capital a Perpiñán, rey de Sicilia, rey de Nápoles, rey de tal, rey de cual, bueno, todo este rey resulta que es el que llevaba el aparato militar con sus propias tropas y tal. Pues cuando llegan a las puertas, hace aquella promesa de no cambiarme de camisa. Mira tú si será guarra la tía. Pero lo que la gente no sabe es que el significado de cambiarme de camisa. Cuando los reyes, incluso hoy en día, duermen siempre en habitaciones separadas. Evidentemente, por cuestiones de protocolo, por cuestiones de, incluso prácticas, ¿no? Entonces, cuando se juntaban, cuando el rey decía, mira, hoy pues ya le toca a la pobre Isabelita, ya le toca que esté con ella y tal, o ya está ya harto de las fulanas son siempre las mismas, hoy por hoy, porque lo dice el protocolo, porque lo dice el ministro, lo que sea, lo voy a pasar con mi mujer. Entonces, en aquella época, que no había baños, no había duchas, no había bidets, no había nada, a la reina se la lavaba y se le ponía la camisa limpia, porque tú sabes que en aquella época los matrimonios, los amantes no, pero los matrimonios sí, utilizaban el more canónico et interposito lino, que significa, pues, todos vestidos, evidentemente, con una sábana, con un agujero en medio puesto entre marido y mujer, y allí pues se hacía lo que se podía, ¿no? Cambiarse de camisa significa que no me voy a acostar con mi marido hasta que mi marido no entre en Granada. Mira tú lo sinvergüenza que era, lo chantajista que era esta mujer. Excomulgada por el Papa por haberse casado sin consentimiento papal con un primo hermano, huyendo de ciudad en ciudad, una auténtica gamberra, ¿no? Hoy en día la quieren hacer santa. Pues bien, está idénticamente igual. La señora Catalina, resulta que las malas lenguas dicen que era hija de un pastor protestante, que un oficio muy típico de aquella época para las mujeres que no tenían fortuna era ir siguiendo a los ejércitos allá a donde fueran. Entonces, no solamente hacían de prostitutas, no, que va, sino que tenían todo el negocio montado de habituallamiento, hacían comida, lavaban la ropa, hacían de todo, y esta era una de ellas, ¿no? Y hasta que llegó allí. Entonces, liándose con un señor ruso, un militar ruso, fue subiendo de escalafón en escalafón, pues evidentemente, ¿no?, acostándose primero con el cabo, después con el teniente, después con el coronel, al final con el general, pues así llegó pues a ser conocida en palacio, y Isabel I dijo, pues esta es la que te conviene. Era una señora muy ilustrada, esto hay que decirlo. Hombre, ejemplo, pues solamente hay que ver el Museo del Hermitage. Quien haya estado en San Petersburgo y haya visto el Museo del Hermitage, ya lo tiene todo claro. Pero además hablaba francés perfectamente, con lo cual seguía a Voltaire, Diderot y D'Alembert. ¿Os acordáis de la enciclopedia? Pues Diderot se pasaba temporadas tremendas en San Petersburgo, en su palacio, con toda una serie, no él solo, sino que los músicos eran franceses e italianos, los pintores exactamente igual, en fin, había una serie de intelectuales, le gustaba mucho, pero al mismo tiempo, durante el día esto y durante la noche, pues bueno, hacía unas orgías tremendas, ¿no? Bebía vodka que daba gusto, y entonces pues normalmente bajaba al patio de armas, y los que estaban de guardia, pues 5, 6, 10, 12 se los llevaba a su habitación. Si alguno de ellos no se comportaba dignamente como macho, es decir, la erección no era suficiente, o etcétera, sencillamente lo hacía ejecutar. Esto para que veáis esta especie de contradicción que pasa siempre en Rusia. Por un lado, hay pues una intelectualidad tremenda, una sofisticación tremenda, un lujo tremendo, y por otro lado, una barbarie innata desde siempre. Barbarie que dura hoy en día, barbarie que la vemos con el comunismo a principios del siglo XX, barbarie que no cesa de ninguna manera. Esto pasa en el 1744, 1700 y pico, seguimos así. Vamos a dar otro salto de gigante y nos vamos al 1861. En el 1861 se produce algo que después será fundamental para entender todo lo que es la sovietización, todo lo que es el triunfo del comunismo. En el 1861 se produce la abolición del feudalismo. Es una abolición muy, muy teórica, muy, muy bien hecha. Significa que no es el feudalismo que se niega, que se quita, sino que a los que estaban trabajando como siervos se les da la libertad. Mejor dicho, la posibilidad de libertad. ¿Qué significa eso? Que se tenían que redimir. Es decir, tenían la posibilidad de decir, bueno, amo, ¿cuánto quiere usted por mi libertad? Pues quiero tanto. Pues bueno, pues trabajaré durante tantos años para redimirme, luego usted me dará la carta de redención, luego tal y cual. Con lo cual, todos los siervos de la gleba, que decimos en Europa, toda esta gente, y, bueno, pues sí, sí, queremos nuestra redención. Por tanto, haremos lo que usted nos diga. Bueno, esto claro, pasan años y en el fondo, ¿qué pasa? Pues que muchos ni se enteraron de esto, de esta ley. Los que se enteraron, pues se fueron al dueño y el amo, si les daba la gana, lo hacía y si no, no. Y los que tenían suerte de tener un amo civilizado que decía así, pues les imponía a lo mejor 10 años de trabajar con ellos, pues para la redención. En fin, poco a poco todo esto se fue sabiendo, y esto fue el principio, la levadura de la revolución que vendría en el 1905, no en el 17, cuidado, no os confundáis, en el 1905. O sea que en el 1861, estamos hablando cuando empieza la Guerra Civil Americana, estamos hablando cuando ya las tropas de Garibaldi empezarán pronto a armar la guerra, estamos hablando de que pronto Isabel II será la primera reina de España, 1860 y tantos, y a partir de aquí, en el 1861, se crea algo que en aquella época estaba de moda en Alemania, que es la Wissenssoziologie. La Wissenssoziologie, que significa la inteligencia, o sea, es algo así como unir inteligencia más utopía. Son los románticos. Los románticos que hacen, pues, tienen mucha cultura, y dicen, bueno, hemos de racionalizar el mundo, pero al mismo tiempo lo quieren racionalizar de una manera utópica, sin tener en cuenta la realidad ni económica, ni religiosa, ni política, ni militar, ni cultural, ni nada de nada, ni sobre todo la de cada pueblo, la idiosincrasia de cada pueblo. Esto es lo que forma en Rusia lo que se llama todavía hoy la inteligencia. No la inteligencia, que esto es castellano, sino intelligent, con T, S-I-A, inteligencia. Esto proviene del latín. Esto proviene del latín. Los amigos de Marx, como por ejemplo el propio Marx, y los amigos de él como Engels, el gran teorizador, bueno, gran para quien siga estas tonterías, ¿no? Pero el gran teorizador Engels les llamaba literati, o sea, señores que se dedicaban a escribir y nada más, ¿no? Bueno, y en el fondo es lo que hacía él. Todo el mundo ve la paja en el ojo del otro, del de adelante, pero no ve la viga que tiene en el suyo. Por lo tanto, estos literati escribían, estamos en una época en que se ha inventado ya la imprenta ya hace mucho tiempo, pero sobre todo se inventa el señor Pasquino en Roma, en Italia, inventa la pascuinada, que se llamó así, que son estos panfletos que se reparten por la calle, anónimos o firmados, esto ya se había inventado. Se utilizó incluso en la Revolución Francesa, en bandos que se ponían, pero bueno, Pasquino pues los repartía de mano en mano, etcétera, en imprentas más o menos secretas, y entonces pues todo esto es un caldo de cultivo, que 40 años después pues resulta, nos encontramos con una nueva generación de campesinos, que son los hijos de aquellos campesinos, que unos se enteraron, otros no, unos aceptaron, otros no, los amos aceptaron, pusieron condiciones, las siguieron o no, que dicen, bueno, vamos a ver, si nosotros nos tenemos que redimir, a santo de que nos tenemos que redimir. Aquí no nos tiene que redimir nadie. Somos nosotros los que nos tenemos que sencillamente alzar en armas y se acabó. Esto parece ser que, claro, tal como lo pinta la historia, pues fueron los bolcheviques, mencheviques, luego diré la diferencia que hay entre estos dos, los que armaron, al final, la revolución del 1905. Bueno, como siempre, nada más falso. Igual que decir que el pueblo francés se levantó en armas, atacó la Bastilla, hizo la revolución. Un cuento chino. La revolución nunca la hace el pobre, económicamente hablando, porque ni sabe lo que es una revolución, ni tiene cultura, ni tiene medios, y además tiene que trabajar cada día para sobrevivir. El único que puede armar una revolución es el que puede estar sentado en una taberna, como Hitler, es el que puede estar sentado en una taberna bebiendo su cerveza, su vodka, su vino o lo que sea, y que tiene tiempo para filosofar y que sabe que va a llegar a casa, encontrará una cama, encontrará sus sirvientes, encontrará la comida hecha y a la mañana siguiente será igual. Con lo cual se puede permitir el lujo de decir, oye, pues mira, mañana cojo la diligencia y me voy a ver a fulano y a sutano y a menguano, y va vestido bien y puede, en fin, pagarse hoteles y pagarse las dietas y pagarse todo. Con lo cual el pobre ahí no entra. Siempre son los ricos quienes hacen la revolución. Absolutamente siempre. Lo que pasa es que los ricos saben muy bien cómo manipular al pobre para que haga de ejército, de bulto, de peones, como en el juego del ajedrez, idénticamente igual, y entonces se le da el protagonismo al pueblo, para que así el pueblo diga, pues sirvo para algo. Bueno, todo es terapéutica, todo es marketing del rico, y el pobre, que además de pobre económico, es pobre indigente mental, cultural, se lo cree. Se lo cree y así va el mundo como está yendo hoy en día. ¿Y cómo ha ido siempre? ¿Cómo ha ido siempre? Entonces, fíjate bien, ¿por qué digo esto? Porque ya en el 1904, la policía secreta zarista forma un sindicato, provee un sindicato, lo mismo que hizo Carrero Blanco aquí con el PSOE, con el Partido Comunista, con el PSUC, lo mismo, promover, ellos mismos ya promueven, un sindicato amarillo. Ahora comprenderéis por qué después será rojo, porque en el principio era amarillo. Esto parece un juego, pero es que es verdad. Se llama un sindicato amarillo. Amarillo porque el blanco era el color, igual que el de los Borbones, era el color del zar. La propia bandera blanca, la propia bandera rusa hoy en día tiene el blanco perfectamente, es como la francesa casi, pero de otra manera. Entonces, este blanco, para discriminarlo del zarismo, pues vamos a montar algo que sea amarillo, porque el amarillo es el color típico de la primavera. El amarillo en las estepas rusas, quien haya estado allí se puede dar cuenta de esto, que hay mucho más amarillo que rojo, que amapolas rojas, por ejemplo, ¿no? Todos son flores, florecitas pequeñas, grandes, de color amarillo a punta pala. De forma que si vas en avión, pues prácticamente lo ves todo de color amarillo. Si vas en barco, idénticamente igual. Si haces el crucero de San Petersburgo a Moscú, pasando por todos aquellos bosques a la que se ve un poco de claro, de bosque, que ahí pues ves las flores amarillas y tal. Implica la primavera. Bien, esta policía zarista encarga a un cura ortodoxo, un tal Gapón, que organice el sindicato este. Es algo así como lo que ocurrirá en Polonia, que los propios soviéticos y americanos de acuerdo y todo el mundo dijeron, bueno, a ver, Polonia, ahí tenemos que cambiar, ¿cómo lo hacemos? Entonces se reúnen la KGB con la CIA y con los que haga falta y dicen, bueno, pues vamos a montar la iglesia, va a montar un sindicato que será Solidarność, y este sindicato va a ser el motor de la revolución. ¿Por qué? Porque la tenemos que tener controlada, la revolución, que se haga, pero la voy a hacer yo, haciendo creer que son ellos los que la están haciendo. ¿Por qué? Porque todos estos intelectuales que disentían del régimen zarista, descontentos con el régimen zarista, todos estos intelectuales eran un peligro para el zar. Y el zar dijo, ¿sabes qué? Lo mismo que se hizo aquí con el 23F, idénticamente igual. ¿Sabes qué? Voy a montar una comedia, la comedia del 23F, la comedia de Solidarność, que vemos después. Vamos a montar aquí una comedia en la cual se destapen y se queden con unos, se destapen y los tengamos fichados. Y por otro lado, los que realmente hagan algo, pues ya los podemos meter en la cárcel o lo que sea, y sobre todo ya les hemos cortado la iniciativa. Se tendrán que apuntar a lo que nosotros hemos hecho, con lo cual lo controlamos nosotros económicamente y políticamente, eso sí, a distancia. Pues bien, vuelvo a repetir que lo mismo ocurrió con el 23F aquí. Si la Guardia Civil hubiese querido dar un golpe de Estado, pues en 5 minutos el golpe de Estado hubiese estado hecho. ¿Por qué? Porque tener en cuenta que la Guardia Civil controla la Moncloa, la Zarzuela, los ministerios, la televisión, etcétera. Vamos, es que con los propios guardias civiles que hay en la puerta, penetrando adentro, ya está hecho el golpe de Estado en 2 minutos y medio. En cambio, pues se montó toda aquella parafernalia para que quedara claro que nunca más habría un golpe de Estado, para que algunos tontos salieran del armario y tenerlos fichados, y para que Su Majestad el Rey quedara como el gran pacificador, el gran tal, el gran cual, bueno, cuento chino todo. Invento, puro invento, como ya se sabe, y hay varios libros que ya lo explican, y va a haber muchísimos más dentro de poco, no en España, sino fuera de España, como siempre pasa. Entonces, este cura Gapón monta la revolución del 1905, este cura. El zar es el zar Nicolás II, y hay dos revoluciones, o sea, dos etapas en esta revolución. Una, que se hace en febrero, y la otra que se llama en octubre, de ahí vienen los octubristas, los de octubre. Unas la hacen pues unos moderados, que son los mencheviques, o sea, todo esto es Partido Socialista, Partido Socialista de Rusia, o de los trabajadores, o no sé qué, de la condición obrera, y no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, era más o menos Partido Socialista. Y a este Partido Socialista, a este sindicato amarillo, allí hay militares, allí hay campesinos, fíjate bien que primero es la revolución de los obreros que trabajan en fábricas, pero después se les unen evidentemente todos los campesinos que no iban a fábrica, pero estaban bajo el control de un gran superterrateniente, a veces terratenientes de extensiones casi como España, o más, casi o más, ¿no? Por tanto, pues bueno, estos señores, los obreros, los campesinos, los trabajadores, pues claro, se amotinan, porque ya 40 años, 45 años antes les habían prometido y no lo habían conseguido del todo, 100%, era su libertad, y bueno, y se arma la revolución, primero de febrero, luego de octubre. Primero son los mencheviques, y luego vienen los bolcheviques. Vemos que estos son dos conceptos que se irán repitiendo después. Estamos en el 1905, solamente en el 1905. Mencheviques era prácticamente todo el mundo. Todo el mundo que se revolucionaba era menchevique. Hay el ejemplo clásico del Potemkin, el acorazado, que todos eran mencheviques. Entonces, claro, ¿qué pasa? El Potemkin resulta que se pone a favor de la revolución de los mencheviques, todos los soldados, incluso la tripulación, los jefes oficiales. El zar Nicolás envía una flota para destruir al Potemkin, pero la misma flota también dice, bueno, pero si son compañeros, si son en el fondo, pues, y no los atacan, se quedan la mar de amigos. Pero claro, lo que pasa en toda revolución, lo pasó en la Revolución Francesa, pasó, bueno, siempre pasa igual, que primero son unos, pero luego vienen los jacobinos, como en Francia, los gamberros, los asesinos de la guillotina. Entonces vienen los gamberros asesinos de los bolcheviques, se cargan a los mencheviques, se asesinan, ellos asesinan a sus propios hermanos de ideología, y bueno, y al final, claro, el propio Potemkin se tiene que ir porque es que me van a matar, o sea, a ver, los bolcheviques, y se tiene que ir, entonces se va, pues no sé exactamente dónde fue, me parece que es a Turquía, me da la sensación, bueno, estaba por allí, por Odessa. Entonces, pues bueno, al final el zar Nicolás consigue que los devuelvan y a Rusia, los extraditen a Rusia, y allí pues bueno, los asesinan, los encarcelan, los matan, etcétera, típico, ¿no? Pues bien, esto entonces suben los bolcheviques. Estos son los que se revolucionan en San Petersburgo, centro industrial, económico, industrial, se revolucionan en la fábrica Putilov. Se produce en las calles de San Petersburgo algo que no se había visto nunca en toda Europa ni en todo el mundo. Es una manifestación pacífica, los padres con las mujeres, con las madres, los hijos en brazos, etcétera. Pasean por las calles en un número de casi 150.000, según dice la propia policía de San Petersburgo. Y interviene entonces el zar, que tenía esto previsto, bueno, el zar, el equipo del zar, la policía zarista, ¿no? La policía zarista estaba muy bien entrenada porque provenía de Fouché, de Francia. No olvidemos que en la época de Catalina II y todo esto que estábamos hablando antes, no solamente era la cultura, el teatro, la música italiana, tal, lo que se importaba a Rusia, sino también las cosas malas. Y entre las cosas malas estaba, pues, la policía política, la policía tal como la entendemos hoy en día. La policía antes de la Revolución Francesa lo hacían los soldados, por lo tanto no era policía. Entonces, se crea la policía tal como la entendemos hoy en día por el tal Fouché. Este Fouché que llegó, pues, a saberlo todo, el servicio de inteligencia, policía, era, bueno, todo lo que se puede ser en un estado, lo mismo que era Carrero Blanco aquí, lo mismo que, bueno, etcétera, ¿no? Este señor que incluso un día, Napoleón, para probarlo, le preguntó, a ver si sabe quién es una persona que a las 10 de la noche sale por una puerta de este palacio, y coge un carruaje y no sé qué y no sé cuántos y tal, y él dijo sí, y se va a la calle tal, número tal, y allí se acuesta con la señora tal. Y Napoleón se quedó parado y dice, emperador, majestad, o como se le llame, esta persona, usted y yo sabemos que sois vos, ¿no? O sea que lo sabía todo, de todo el mundo. Pues bueno, vemos que la policía zarista, exactamente igual, utiliza las mismas técnicas que ya se están utilizando en toda Europa, de control de masas, de crear revoluciones por aquí, por allá. Pensemos en la Comuna de París, en 1870, entrada de Garibaldi en Roma. Estamos haciendo estos juegos ya para detectar insurgentes por un lado, para cambiar cuestiones políticas y económicas por otra. Es decir, son los que manipulan la masa. Pues bien, esta policía política zarista se encuentra con 150.000 personas y entonces dice, bueno, esto nos hemos pasado. Y nos hemos pasado porque no esperábamos tanto quórum. Y entonces lo que hace, ¿qué es? Empezar a disparar. Con lo cual se convierte en una auténtica masacre. Una auténtica masacre de niños pequeños, mujeres, hombres, etcétera. Ancianos, es igual. Esto crea una contraprotesta, claro, obviamente, una protesta mucho más airada. La próxima revolución, ya entonces en octubre, ya son 400.000 personas, y entonces el zar Nicolás dice, uy, 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 aquí nos hemos equivocado. Bueno, la policía dice, aquí nos hemos equivocado, ¿sabes qué? Vamos a pactar con ellos. Y es cuando se hace la constitución del 1906. Esta constitución es fundamental, porque tendremos instituciones que todavía duran hoy en día, que es, por ejemplo, la Duma. La Duma es el Parlamento. Y los boyardos que son la élite intelectual, que son en el fondo los que legislan. Sería una especie de cámara alta, de algo así, que son los que legislan independientemente de la Duma. La Duma, hay cuatro Dumas. La del 1906, que dura muy poco. En el 1907 se disuelve, se disuelve y se monta otra Duma. Del 1907 al 12 otra, es la tercera. Y finalmente la cuarta, que dura del 1912 al 1917. Fecha en que todos sabéis que se hace la revolución leninista, stalinista, trotskista y todos estos istas. Los boyardos, que en el fondo eran los instigadores de todos estos cambios, claro, son perseguidos entonces por la policía secreta y resulta que emigran, se exilian y se van. Claro, son gente con dinero, son gente que tienen pues recursos no solamente en Rusia sino fuera de Rusia también. Ya se han inventado las bolsas, las acciones, los negocios. Y son gente pues que ya tienen sus cuentas en bancos de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de donde sea, y emigran sobre todo algunos a París, pero mayoritariamente todos a Londres, o viajan un poco y tal. Bien, esto es sumamente importante, porque precisamente estos boyardos, estos intelectuales, estos literati, que decía Engels, que tenían dinero a mansalva, que estaban en los hoteles de más lujo de todo Londres, allí en los salones se levantaban ya borrachos, continuaban borrachos, porque luego hablaremos de la bebida en Rusia, pero borrachos de champán, porque ya el vodka ya era una cosa para los pobres, ¿no? Ellos se podían permitir el lujo de beber champán francés, y entre caviar y grandes comilonas, y sobre todo dando de comer a todas las prostitutas de Londres, a todas, y cuando digo a todas no lo digo en broma, era así, porque les daba igual, un tipo que otro y tal. Cuando estaban borrachos la cuestión era pues practicar aquello que ya decían hacía siglos, el boyardo y la élite intelectual y la élite militar rusa tenían un refrán que decía descorchar 17 botellas de vodka y desvirgar 17 víctimas, 17 vírgenes. Por lo tanto, esto ya venía de muy antiguo. Por lo tanto, pues les importaba un tipo que otro, es igual, ¿no? Incluso hay anécdotas que se explicaban en los periódicos ingleses de aquella época, de excesos cometidos en los hoteles, que todo se acababa pues a golpe de talonario de cheques y adelante. El dueño del hotel cobraba y bueno, como que cobraba pues estupendamente bien, ¿no? Entonces había anécdotas, por ejemplo, con bailarinas. Había una que era muy gorda, que era muy famosa por lo gorda que era, pero bailarina, no prostituta, que un día la alquilaron para hacer un baile. Pero claro, como iban todos borrachos, después del baile quisieron todos acostarse con ella. Y allí extendieron cheques por cantidades verdaderamente inverosímiles, y la señora pues dijo, pues vale, de esto ya me retiro y no tengo que bailar nunca más en la vida. Esto está en los periódicos ingleses de aquella época, ¿no? Con lo cual, estos señores son los que están fraguando con su champán, con sus prostitutas, con su casino, con sus viajes, con su juerga, con su lujo. Están fraguando, ni más ni menos, que precisamente la revolución que vendrá después, la revolución soviética del 1917. He aquí la gran falacia, pensar que la revolución soviética la montaban los pobres campesinos de Rusia. No, la revolución soviética era para quitar al rey, al zar, y entonces hacer una especie de república democrática donde todos estos intelectuales seguirían pasando el turno de partido en partido, y ahora soy ministro yo, y ahora primer ministro tú, y ahora embajador yo, y ahora embajador tú, etcétera, lo típico de todas las revoluciones. Esto lo hemos visto en todas las revoluciones, hasta incluso en México con los zapatistas, los de Pancho Villa, etcétera. Todo es, ahora me quedo yo, lo hemos visto pues incluso en países donde no ha habido una revolución, sino sencillamente una transición. Se quitaron aparentemente a unos franquistas y luego vinieron otros franquistas, que eran los del PSOE, luego otros franquistas, los del PP, y entre los franquistas del PSOE y los franquistas del PP se van alternando, y ahora me toca a mí robar y ahora te toca a ti robar, ahora me toca a mi ministro, ahora te toca a ti primer ministro, ahora me toca a mí, bueno, en fin, se reparten el pastel como siempre. Y esto lo vemos es en todos los países y a lo largo de toda la historia. Pues estos señores boyardos que en Londres armaron la Marín Morena, tenían capital suficiente, tenían todo suficiente, y al final son los que con capital de ellos arman precisamente pues a Lenin, Stalin, Trotsky. Dicen estos, fíjate bien que van a recurrir precisamente ¿a quién? A Stalin. ¿Por qué? Porque formaba parte de la iglesia, ex seminarista. Tiene todo que estar controlado, tenemos que tener a la iglesia a favor, y la iglesia ortodoxa estaba a favor y en contra del zar. Y como que estaba a favor de la revolución y en contra del zar, pues precisamente tenía el visto bueno al principio. Luego le resultó que el tiró por la culata, como siempre pasa, ¿no? Pero en principio estaba a favor. Entonces estos señores desde Londres mueven los hilos y 1917 ya se arma, bueno, lo que todos sabemos, la masacre que todos sabemos, se instala el comunismo, entre ellos, como pasa en todas las revoluciones, se matan entre ellos, Trotsky será asesinado por un catalán en México, un catalán enviado precisamente por Stalin, Lenin, será el padre espiritual, y quien haya estado en Moscú habrá visto cómo se venera como un dios la tumba de Stalin y de Lenin, perdón, Stalin. Bueno, pues qué hay que decir de Stalin, que cuando te paseas por cualquier ciudad rusa hoy en día, no en aquella época, sino hoy en día, pues estamos en la avenida Stalin, que va a parar a la plaza Stalin, donde hay la estatua de Stalin, y al lado, más allá está el teatro Stalin, no Stalin, aquí lo decimos en castellano, sí, pues Stalin, y allí está el ballet, ¿no?, de Stalin, y allí está la escuela de Stalin y la universidad de Stalin, en fin, parece, pues no sé, es algo así como cuando llegas a Córcega y todo es Napoleón o Nino Rossi, el cantante. Todo es Napoleón, la plaza de Napoleón, en el hotel Napoleón, en la calle de Napoleón, en el supermercado Napoleón, el restaurante Napoleón, en fin, el bar Napoleón, todo es Napoleón, claro, cómo no, evidentemente. Igual que cuando llegas a Cataluña, pues todo es el bar España, la plaza España, la calle España, la fonda España, el hotel España, el restaurante España, claro, evidentemente el invasor pues siempre hace lo que tiene que hacer, es su oficio, ¿no?, de invasor, de anexionista, imperialista, en fin, de ocupante. Vamos a saltar la revolución, esto se lo sabe todo el mundo, pero lo que sí es fundamental es hablar de mucho después de la revolución. Mucho después de la revolución. Mucho después de la revolución hay un Estado dentro del Estado. Hemos hablado de cómo la policía secreta zarista, imitando a Fouché, imitando a Francia, cómo la policía va evolucionando cada vez a más control, y en el 1954, fíjate, el 54, las revoluciones de 1917, finalmente se crea el Estado dentro del Estado, que es la KGB. La KGB se crea a imagen y semejanza de Francia, lo que es la Dirección General de Surveillance du Territoire, es decir, el contraespionaje. Sabéis que en todos los servicios de información hay espionaje por un lado y contraespionaje por otro lado. Esto lo vemos en Inglaterra, con, por ejemplo, pues los MI5 y MI6. Los MI6 serían los típicos James Bond de las películas, ¿no? Unos se dedican a espiar afuera y otros a que no nos espíen adentro de casa. Pues bien, exactamente igual, la KGB tiene dos servicios, el SVR, que es exterior, el FSB, que es interior, y esta KGB lo domina todo en absoluto. La KGB ha sido la policía, o el estamento, o la organización, o la institución paramilitar, militar, policíaca, es igual, da igual, porque allí todo el mundo era militar, más cruel, más sanguinaria y más asesina de todo el mundo. Esto no lo digo yo, esto no lo digo yo. Un señor como Jorge Semprún Maura, famoso Jorge Semprún Maura, que estuvo en la resistencia francesa en contra de los alemanes, que estuvo prisionero en el campo de Buchenwald, nazi, de Buchenwald, nazi, perteneciente al Partido Comunista toda su santa vida, toda su santa vida. Guionista, además, de una película que yo la aconsejo y creo que todo el mundo la ha visto, y el que no la ha visto la tiene que ver, que es Z, la famosa película Z, de el griego, el director griego Costa Gavras, Constantinos. Costa es Constantinos en griego, Gavras. Este señor, Jorge Semprún Maura, comunista de toda la santa vida, cuando escribió y describió los desmanes de la KGB, dijo: esto es imposible, que nosotros, con nuestra mentalidad comunista, permitamos que una KGB esté haciendo lo que está haciendo. Asesinatos por todas partes, extorsiones por todas partes, en fin, esta crítica, vamos a llamarla así entre comillas, a la KGB, le valió la expulsión del Partido Comunista Español. Del Partido Comunista Español. Y el primero en poner el grito en el cielo, soviético, fue este otro indigno llamado Carrillo, otro asesino llamado Carrillo. Otra asesina era Dolores Ibárruri. Dolores Ibárruri se le tendría que hacer un juicio porque le dijo a un señor en el Parlamento: usted mañana ya no podrá hablar. Este señor era Calvo Sotelo y al cabo de 2 horas estaba asesinado. Dolores Ibárruri sabía perfectamente que lo iban a asesinar. Una criminal así, que esté en un cargo de diputado, y que luego, cuando venga eso que se llama la transición, la tengan muy calladita, pero sentadita allí en un escaño, esto es francamente de juzgado de guardia. Pues el señor Semprún Maura, por precisamente criticar a la KGB, fue expulsado del propio Partido Comunista. Y el señor Santiago Carrillo rápidamente escribió un libro a favor de la KGB, en contra del que había escrito el señor Jorge Semprún Maura. La KGB, vuelvo a repetir, es una, y aquí es autocéfala. Solamente tiene estas dos ramas, la SVR exterior, el federal, que es el FSB interior, pero esto no nos tiene, esto simplifica mucho y no nos tiene que extrañar, porque simplifica mucho la gran cantidad, la gran proliferación de precisamente agentes secretos, servicios de información, etcétera, que están por todo el mundo, concretamente concretamente España, fijaros bien, España, que es un país de miseria, pues este país de miseria tiene el CNI por un lado, que es el Centro Nacional de Inteligencia, antiguo CSID, el CIFAS, que es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército, el CGI, que es la Comisaría General de Inteligencia, que pertenece a la Presidencia del Gobierno y tal y cual, todos ahí juntos, pero luego hay el SIGC, que es el Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil, y hasta encontramos algo que parece de coña, pero que no, que es verdad, que es el Escuadrón 408, el Escuadrón 408, que es el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas. Esto, en un país de miseria como es este, pues fíjate, hay 5 organismos que se sepan, que luego hay pues los que no se saben, que son los realmente secretos, ¿no? Pero es que si vamos a Estados Unidos, casi llegan a 30 los servicios de información que hay. Con lo cual, el uno sabe una cosa que el otro no sabe, el otro espía al uno que el uno no espía, que, en fin, esto es un lío. En cambio, la KGB lo resolvió esto perfectamente bien. Bueno, ¿por qué hemos explicado todo esto? Porque ahora viene lo que es la idiosincrasia. ¿Cómo son? Pues el cómo son es el cómo han sido. El cómo son es la consecuencia de cómo fueron y de cómo fueron desde... Hemos puesto esta fecha del siglo IX para decir en el 863, que es cuando aparece el alfabeto cirílico, que vuelvo a repetir, no lo inventó San Cirilo, no lo inventó, ya lo he dicho antes, y a partir de esta época, pues hasta hoy, vemos que la anamnesis, la historia de este país ha sido siempre idénticamente igual. Por un lado tenemos a los cosacos. Los cosacos, que viene del turco, es una palabra turca que significa aventurero, que son guerreros siempre, o sea, que no paran de guerrear. Estos cosacos inspiran no solamente a todos los pueblos eslavos, sino que por contagio, por contaminación, inspirarán a los pueblos, cuando llegan a Siberia y tal, a todos los pueblos tártaros, mongoles, etcétera. Y también, por el otro lado, por el oeste, contaminarán pues a países como Alemania. Y entonces, claro, se crea aquello de la guerra continua, la lucha continua que decía Stalin, en el fondo ya viene de la guerra continua, porque la guerra es la riqueza, la guerra es el estado normal del hombre, según ellos, claro. Estos cosacos, el aspecto fundamental de estos cosacos es lo que podríamos llamar su virilidad. Su virilidad, que al igual que los alemanes, cuando hablamos de Alemania hablamos de la virilidad alemana. Bueno, los prusianos imitan totalmente a los rusos. Vemos que Hitler, lo primero que hace Hitler es mandar soldados para que aprendan las formas militares soviéticas, de forma que marchan con el paso de la oca, soviético, idénticamente igual, aquellas parafernalias que montaba Stalin de miles y miles de soldados, aquellos desfiles, aquellos, los vemos que Hitler, un gran seguidor, igual que Franco, igual que Mussolini, Franco estaba realmente embobado con Stalin, con estas magnificencias faraónicas, vemos que sobre todo los prusianos imitan esto. O sea que la idiosincrasia cosaca la tenemos que tener muy en clara para definir la personalidad rusa, por un lado. Por otro lado, la religión. Fijaros bien de que siempre insisto en lo mismo. Los países existen por una lengua y por su religión, queramos o no. Si Europa existe fue gracias al cristianismo, no al islamismo. Si el islam existe en los países árabes es gracias al islam. Si un país es como China y tal, es gracias al budismo, taoísmo, etcétera, etcétera, confucianismo y lo que se quiera. Si la India, de la India, no los indios de Norteamérica, existen es gracias pues a las costumbres, a las religiones védicas. Es decir, la religión siempre está inherente. Esta religión ortodoxa griega es autocéfala. ¿Qué significa autocéfala? Que no es como el Vaticano, que dice aquí mando yo y nadie más. No, cada país, cada circunscripción tiene su propia religión ortodoxa, sus propios gerifaltes, ¿no? La religión es idénticamente igual, pero gerifaltes. Quien haya estado en Ayios Oros, que es el tridente que hay en el continente griego, este tridente, la calchídica, que se llama, ha estado en Ayios Oros. En Ayios Oros no se puede entrar, excepto que con un permiso que tardas unos 2 meses en conseguirlo. Y se entra solamente por un pueblecito que se llama Uranópolis, pero se puede visitar por el mar, todo es una península, se puede ir visitando, y allí hay monasterios, representaciones de los monasterios de todo el mundo ortodoxo, rusos, serbias, rumanos, búlgaros, etcétera, ¿no? Las mujeres, por cierto, no pueden entrar en Ayios Oros. Es lo que en inglés lo traducen por Monte Athos, que de Monte Athos no tiene nada, es Ayios Oros, ¿no? Pues bien, esta religión, hemos visto que como todos los popes, siempre están o al lado del zar, o en contra del zar, o estamos al lado de la revolución rusa, al principio, Stalin, ex seminarista, estamos al lado de la revolución. El cura Gabón que he dicho, que es el que monta la revolución del 1905, que son la policía secreta del zar, quien le da le ordena que monte esto como si fuera cuestión de él. Vuelvo a repetir que esto se verá después en Polonia con Solidaritas, etcétera, se ve exactamente el mismo parámetro. Pero bien, la religión siempre ha estado allí, y el pueblo griego es totalmente devoto. Es algo que asusta ver la devoción. Bueno, lo mismo pasa en Grecia. Digo, asusta, ¿no? Porque es muy bonito ver la fe que tiene aquella gente, de cómo los iconos pues son reverenciados, de cómo el pope es una persona apreciada, pero todo esto además fomenta una cultura artística de pintura, de escultura, de cánticos, sobre todo de cánticos, que así como el Vaticano ha abandonado ya aquella especie de calidoscopio que tanto aglutinaba a la gente, que era por un lado el latín, pero por otro el canto gregoriano, tan bonito y tan precioso, y se han pasado a la pachanga de cualquier música caribeña, pues no, los ortodoxos, tanto en Grecia como los coptos de Egipto, como tal, siguen perfectamente con la misma tradición. De ahí viene que se llamen ortodoxos, y con todo el derecho del mundo. Tenemos cosacos por un lado, religión por otro, cultura. Caramba, cultura. Pensad que actualmente el 80% de los rusos tienen estudios universitarios. Los libros son baratísimos. Yo no sé hoy en día, pero yo hasta hace poco recibía la editorial Rubriños, rusa, que hacía libros en castellano y estaba en Madrid, y desde entonces que recibía todo y era realmente barato, y encontrabas todos los libros de todos los manuales de todos los tipos que uno quisiera. Ellos mismos se autoconsideran que son muy, muy, no solamente inteligentes. Esto veremos que la inteligencia la da el idioma, ya lo dije cuando hablaba de Alemania, cuando hablaba de Grecia, que un idioma tan difícil fomenta el pensamiento, la forma de pensamiento, la metodología de pensamiento. Un idioma tan rico en conceptos, pues vemos que evidentemente crea una manera de pensar. Fijaros que incluso en la forma de celebrar las fiestas hasta se nota esto. Tienen 13 fiestas oficiales, pero es que son 13 fiestas que a nosotros algunas de ellas las entendemos porque son políticas. Pero por ejemplo tienen la fiesta de la risa. Pues, ¿qué significa la fiesta de la risa? Pues que la gente se reúne para estar alegre y a ver quién está más alegre, y allí todo se acaba embriagándose y tal y cual. Pero tienen la fiesta de la risa, y tienen la fiesta del hombre y la de la mujer y la de tal. O sea, que hablar ya pues de toda la intelectualidad. Nosotros conocemos aquí pues a Chekhov, a Dostoyevsky, a Tolstoy, que retratan perfectamente, son monumentos notariales de cómo son los rusos, tanto los tres, pero es que hay muchísimos más. Es que te pones a mirar la literatura y realmente hay a cientos de miles. Músicos, madre mía, es que es el país que más músicos ha dado en toda la historia y en todo el mundo. Que si Rimsky-Korsakov, que si Borodin, que si Tchaikovsky, que si Rachmaninoff, que si Mussorgsky, que si Stravinsky, que si Prokofiev, que si Shostakovich, Khachaturian. Pero es que podríamos seguir y no acabar nunca. Tienen una inteligencia tremenda. Yo siempre, cuando hablo de la inteligencia de la cultura rusa, me acuerdo de aquel chiste del Eugenio, ¿no? Que se encuentra con un andaluz en el tren y dice: ¿usted de dónde es, caballero? Y dice: yo, andaluz. Y, Andalucía. 6 millones de habitantes, Jaén tiene aceitunas, Sevilla la Giralda, el no sé qué, el Guadalquivir, la Torre del Oro, en Córdoba, lejana y sola, que decía Federico García Lorca, y da, bueno, le pega un rapapolvo tremendo, y el andaluz allí con su bocadillo, sí, y yo te dónde es, yo, ruso, ruso. Mucho ruso en Rusia, ¿no? La ensaladilla, los polvorones de la estepa, este chiste que se sabe en todo el mundo, es un chiste que retrata perfectamente bien lo que es la oligofrenia de un país y la intelectualidad de otro país, la inteligencia de un país, la cultura de un país y la incultura de otro país, ¿no? Bueno, otro pilar, si ya tenemos cosacos, religión, cultura, vayamos al idioma. El idioma, con esto se dice todo. Ya lo he dicho antes, es precisamente por sus dificultades, 5 géneros, 10 vocales, pero una sintaxis muy complicada. Esto es lo que permite, pues, como el alemán, como el griego, tener una fórmula de pensamiento mucho más pensante, entre comillas, que la que pueda tener, pues, un castellano, un francés, o etcétera, ¿no? La empresa. La empresa desaparece en el 1917, pero hay que tener en cuenta que los empresarios rusos eran de los mejores del mundo. No solamente ellos, sino que los que adoptaban. Acordémonos del descubridor de el alemán, judío, el descubridor de Troya y todo esto, que iba con la Odisea, la Ilíada en la mano, que era Schliemann. Este señor se hizo, trabajaba en un banco de contable, lo mandaron a Moscú y en Moscú se montó su propio negocio y en pocos meses era tan multimillonario que se permitió el lujo de decir: ahora voy a hacer mi hobby. Es un señor que hablaba 17 idiomas, entre ellos el griego antiguo, y siguiendo los pasos de la Ilíada y todo esto, pues fue el que fue descubriendo Troya y muchísimas otras cosas más, hasta que fue asesinado en Suiza. Bien, los empresarios rusos eran queridos en todos los casinos de toda Europa, sobre todo la Costa Azul, la Inglaterra y tal, era lo típico. Los rusos, en fin, esto Dostoyevsky lo escribe perfectamente bien, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en el 1917, pues con todo esto, la mierda esta de la revolución rusa, pues se va todo al garete y los empresarios se vuelven todos, ¿qué? Funcionarios. Con lo cual, pues, ya se acaba aquella iniciativa, luego reaparecen, con la perestroika, toda esta mandanga, reaparecen actualmente, y entonces, claro, las pocas empresas, ¿qué pasa? Que son mafia de la KGB, de la parte que se disolvió de la KGB, la otra no se ha disuelto, cambiado el nombre y punto. Pero esta parte que se quedó sin trabajo, dijeron: va, venga, ganaros la vida como podáis, y estos son los actuales de la mafia, y claro, lo que fabrican es dinero negro a punta pala, con lo cual no dan trabajo. Cualquiera que se pase por Rusia hoy en día puede ver las fábricas abandonadas a punta bala, San Petersburgo da pena, la miseria que se ve en todas partes es algo increíble, en Moscú incluso, aunque todo el mundo en Moscú, quien más quien menos, vive del gobierno o del Estado, y este dinero negro, pensad que es de una cantidad bestial. Se propuso en el año 2000 que hacer una amnistía fiscal con tal de que pagaran el 12% de impuestos del dinero negro. Pues ni eso quisieron. Porque claro, evidentemente el dinero negro esconde no solamente los negocios, sino que esconde algo mucho peor. Es la venta de misiles, la venta de submarinos, la venta de aviones, la venta de barcos, que pues el propio almirante ha hecho, o el propio coronel, o el propio general. Recogen el dinero, que un submarino no vale 2 pesetas, 2 euros, ni hablar, vale billones, entonces pues recogen lo que sea y se vienen pues aquí a España, se van a Torremolinos, a donde están pues sus, bueno, sus compinches, ¿no? Por decirlo así. Por tanto, la empresa hoy en día pues no podemos decir que sea un pilar de la idiosincrasia rusa. La familia sí. La familia sí que es un pilar, porque la familia la lleva la mujer. La mujer rusa no solamente es extraordinariamente hermosa, es que quedas patitieso cuando ves la hermosura de aquella gente, sana, higiénica, perfecta, sino que es la que se encarga, como decíamos antes, de tener hijos muy pronto, o se encargaba, de tener hijos muy pronto para poder seguir ayudando a los padres, porque si hubiese tenido hijos de mayor, pues ya no podía seguir ayudando a los padres, porque los padres ya estarían demasiado viejos, y entonces ella pues también, etcétera, problemas así. Por lo tanto, los 15, 16 años, hijos y punto. Son más fuertes que los hombres, y se consideran más fuertes que los hombres, se consideran, conllevan el trabajo y la familia, y esto incluso en plena época soviética, ¿no? Tienen un gran amor, los rusos, un gran amor a los niños. Tanto es así, que lo que más asustaba a los alemanes eran dos cosas, ¿no? Cuando entraron los rusos en Alemania. Uno, que iban todos diciendo Uri, 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 Uri. Uri es una expresión alemana, pero pronunciada a la rusa, que significaba reloj. Los rusos no tenían relojes en aquella época. Los relojes eran una cuestión pues de mucha élite, ¿no? De mucho lujo. Y entonces cuando llegaban allí iban pidiendo Uri, 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 que les dieran relojes. Robaban, sencillamente, saqueo, ¿no? Y la otra cosa, tuvieron miedo de que se llevaban a los niños. Ya, bueno, estos son pederastas todos y tal y cual. ¿Qué va, qué va, qué va? Es que el niño en Rusia es el mimado. El niño en Rusia no está sobreprotegido, sino que muchísimo más. Todos los rusos adoran a los niños, todos, cualquiera. Quizá esto venga ancestralmente porque genéticamente, desde el siglo pues 10 o 9, los niños han tenido que proteger, y no los míos, sino los del vecino, porque es que si no el pueblo se queda sin mano de obra, se queda sin hombres, se queda sin tal. Por lo tanto, los niños es lo primero. Cuando los niños españoles fueron a Rusia, estos niños de la República, y se fueron a Rusia, ellos mismos cuentan hoy en día, que son todos viejecitos y algunos ya chochean, hoy en día, cómo los mimaban, cómo los cuidaban. Es que luego entraron los alemanes y tuvimos que ir retrocediendo, pero es que los mejores trenes eran para nosotros, para los niños. Allí no se interrumpió nunca las clases, nunca, entre bombas, entre masacres. Nosotros teníamos nuestras clases, teníamos nuestra comida, teníamos nuestro... En fin, los niños son fundamentales, ¿no? Este amor a los niños es el que fomenta el qué. La clase del mañana, la clase del mañana. Por eso Rusia tiene el futuro que tiene y que le espera, que está por llegar, evidentemente. Modales de los rusos, aparentemente son unos mal educados. No, es que son directos, pragmáticos. Un ruso nunca te pregunta qué tal, cómo estás. No importa, importa, va, oye, he venido aquí para hablarte de esto y esto y aquello. Además, el idioma ya lo conlleva, ¿no? Hay idiomas que no tienen, pues no sé, para decir gracias, por ejemplo, dices gracias y de nada, por ejemplo, en inglés no existe el de nada. Se inventan fórmulas que vienen del americano, que es el you're welcome, o bien fórmulas antiguas, decir, no lo menciona usted, don't mention it, tranquilo, en fin, no hay fórmulas para decir esto. En cambio, pues... El ruso, pues bueno, también le pasa igual. Fórmulas para decir привет, как дела, decir qué tal, cómo estás, todo esto, pues sí. Pero no es aquello, hola, qué tal, cómo está usted, y perder tiempo. No, van pragmáticos a lo que van. El frío. el frío es fundamental. El frío hay que tener en cuenta que en Rusia funciona todo bajo cero. Y durante muchos meses. Solamente a partir de 30 grados bajo cero se interrumpe la universidad. Se interrumpe la universidad a partir de 30 grados bajo cero. Las escuelas primarias a los 20 grados bajo cero. O sea, vamos a ver, el frío tiene mucha importancia, y esto los ingleses lo descubrieron ya en la época victoriana, incluso antes, para las tiroides. O sea, el fomentar las tiroides, el frío es fundamental, con lo cual esto crea una persona, un individuo mucho más alto, mucho más fuerte, si tenemos en cuenta la selección natural, la selección no ya tan natural, como que el combatiente, el soldado débil, era automáticamente asesinado por mongoles, tártaros, kurdos, persas, etcétera, pues ha quedado, evidentemente, una generación actual que cuando vas allá te quedas de maravilla de ver qué hombretones. Yo recuerdo, y Beatriz lo puede decir, que en el barco, el camarero, uno de los camareros del barco, que éramos muy amigos, bajamos en un puerto y en el río, con una corriente tremenda, tirabas una hoja al río y al cabo de un segundo ya estaba en el otro lado, el camarero este se echa al río. Y nadando contra corriente, en línea recta perfectamente bien, hasta el centro y volver perfectamente bien. Claro que quien quiera ver quién era el ruso este, le puedo enseñar la foto. Y con la foto ya está dicho todo. Aquello, Rambo, pues es una especie de payaso al lado de él, ¿no? La bebida. Algo malo tenemos que decir de la bebida. La bebida, evidentemente, es la lacra. No hay que olvidar que Stalin utilizó la expresión de que la religión es el vodka del pueblo, como que aquí nadie sabía lo que era el vodka, pues lo tradujeron por el opio. Bueno, siempre pasa igual, traduttore, traditore. Por lo tanto, está mal traducido, es el vodka. La bebida es fundamental. Pero, curiosamente, se considera alcohólico aquel que bebe solo. Ellos no beben nunca solos, beben para cualquier cosa, es buena, cualquier acontecimiento es bueno para emborracharse, pero es emborracharse, de forma que las fiestas se hacen siempre en casa de alguien, y en este alguien ya tiene previsto que la gente se va a quedar, dormir la mona toda la santa noche allí, con lo cual van a comer, van a beber, van a bailar, y al final ya cayéndose de borracho, como dice la canción mexicana, pues allí se van a quedar a dormir hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente tienen una bebida que es el opo melinzana, opok melinzana, que me da la sensación, creo yo, que está hecho a base de berenjena o algo así, que se la toman para curar la resaca. Pues claro, curan la resaca, pero como que es alcohólico ya empiezan la mona otra vez. Y venga, yo recuerdo en Roma, en el 1970, hablo de hace muchos años, que hubo una feria y había todo lo que era la zona rusa, soviética, de aquella época, y había un stand dedicado al vodka. En el stand dedicado al vodka había un congelador con todo de botellines pequeñitos de vodka. Y cuando yo pasé por allí, había un señor, pues como estos que decía el camarero este, un cuadrado, un armario cúbico, un señor no cuadrado, cúbico, este señor dice, venga, venga. Pero además en ruso, porque no hablaba nada de italiano ni nada, ¿no? Y este señor me da una botellita, me la descorcha, me la da, él abre otra, y bueno, Nastrovia. Y vale, Nastrovia, y claro, él bebe y se la bebe toda. Yo me mojé los labios y todavía estoy tosiendo hoy en día. Pero bueno, es que al lado mío pues vinieron otros y con cada uno, él descorchaba una botella para el invitado y otra para él. Para el invitado y otra para él. Entonces ya por curiosidad me quedé allí como 20 minutos o algo así. Pues no sé si en 20 minutos... pues quizá se zampó pues 150 vodkas, botellines de aquellos. Pero es que llevaba allí desde las 8 de la mañana. Y no sé, supongo que cuando ya caía al suelo ya tenían un reciclaje, alguien que le podía un sustituto para seguir, ¿no? O sea, realmente beben muchísimo. El alcoholismo es un problema total, ¿no? Hay un chiste curioso que explican los rusos, que es de un extranjero, como el que he dicho antes, Schliemann, que llega allí y en su diario escribe 26 de junio, ¿no? Ayer tuve una entrevista de trabajo con los tal y caímos totalmente borrachos y no sé qué y no sé cuántos. Creo que por poco me muero de la borrachera. Bien. 27 de junio, a la mañana siguiente, se han presentado los mismos para ofrecerme aquello que decía yo, el brebaje este antirresaca, el Opoc Melinsana. Mejor me hubiese muerto ayer. Es un chiste que cuentan ellos, ¿no? Bien, con todo esto, ¿qué he querido explicar? La idiosincrasia. La idiosincrasia del pueblo ruso, que evidentemente va a dominar Europa, tiene que dominar Europa porque está predestinado a dominar Europa, porque racialmente son los únicos que se aguantan, los demás estamos hechos una auténtica piltrafa, son los únicos que tienen ideas claras, son los únicos cultos, les falta una economía, bueno, esta economía está al caer, está al llegar. Llegará un momento en que evidentemente la sociedad va a dejar de vivir de funcionario, se va a poner a trabajar, va a recuperar la iniciativa, y acordémonos ya que en el Club de Roma, en los años 50, ya se hizo el reparto. Estados Unidos se quedaría con toda América, Rusia se quedaría con toda Europa, África se quedaría blanca virgen porque sería el futuro mercado de consumidores para poder exportar nuestros productos. La prueba de esto es que se dio consigna, y todavía se sigue, de que no se repartiera la píldora anticonceptiva, de que no hay condones, de que no hay nada. Esto los hay luego hablaremos de esto en el próximo programa. Pero en principio las órdenes, las consignas fueron estas y se siguen. El Vaticano ayuda mucho a esto, claro, obviamente. Les hace el juego a rusos y americanos. Rusia está predestinada a ser pues la mandamás de toda Europa, de forma que desde los Urales a Lisboa todo será ruso, y es el idioma pues que va a prevalecer dentro de... Hoy en día el idioma que prevalece en Europa es el alemán, evidentemente. Hablo en cuanto a nación, porque es el que tiene más habitantes. Pero rusos los hay muchísimos más. Estamos hablando de unos 140 millones de rusos en Rusia. Por ejemplo, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, ¿no? Por tanto, pues bueno, este país va a ser el que va a dominar Europa, por un lado, y yo personalmente estaré bastante contento, porque viendo la cultura que tienen, viendo la forma como son, y tal, prefiero mucho más esta cultura que no una cultura castellana, una cultura francesa, una cultura alemana, una cultura serbia, una cultura etcétera. Ojalá todos pudiéramos ser escandinavos, pero ya que esto no va a poder ser, por lo menos que seamos rusos. Si alguien tiene algo que preguntar, que lo pregunte. Ya sabéis nuestro email, la información. E incluso que se meta en internet, y en internet hay páginas dedicadas a Rusia, hechas oficialmente, pero más que oficialmente, para oficialmente. No hay ningún ministerio que las haya hecho, nada, pero está todo perfectamente organizado. Todo perfectamente. Incluso la forma de casarse con las rusas y de todo hay. Evidentemente es una página creada por los servicios de información, por eso no figura la paternidad, pero es una página perfecta de lo que tiene que ser una información por internet, de lo que tiene que ser la información de un país y de lo que tiene que ser el gancho turístico para ir a este país. Pero es que además está hecha en catalán y castellano, porque claro, los catalanes son los que de todo eso que malamente llaman el Estado español viajan a Rusia para montar negocios, obviamente, y nos explican cómo poder conseguir sociedades anónimas en Rusia en 24 horas, cómo poder conseguir comercio, establecerse allí, cómo montar, en fin, etcétera. Cualquiera que quiera averiguar esto, que se ponga en internet, y si no, que nos escriba y le vamos a dar la dirección. Amigos, hasta la próxima semana.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.